Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días. Tenemos 16 grados a esta hora en el centro de Santander y este miércoles santo, este 13 de abril, te queremos contar que la Asociación de la Prensa de nuestra región va a celebrar esta tarde un acto muy emotivo en Meruelo. Será a las 7 en el Salón de Actos del Centro Cívico para, entre otros eventos destacados, reconocer al Ayuntamiento de Meruelo por haber creado el Museo de la Radio. Mi compañero Jaime del Olmo está en el Ayuntamiento hoy y en COPE Más Cantabria nos van a contar todos los detalles, porque además está muy bien acompañado, los detalles del evento que se llevará a cabo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos, como te decía, del Centro Cívico Municipal. Y vamos a saber, o a recordarte, porque la verdad es que con su alcalde, con el alcalde Evaristo Domínguez, el alcalde de Meruelo, ya hemos hablado en alguna ocasión de cómo ha llegado esta extraordinaria colección de aparatos radiofónicos al ayuntamiento, que ha dado lugar, por cierto, a esta maravillosa exposición permanente. No te lo pierdas. Ahora vamos a escuchar a Jaime del Olmo. Bueno, y en otro orden de cosas, contarte que las recién nombradas consejeras de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, y de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia de Diego, pues han tomado posesión esta jornada de sus nuevos cargos. El presidente Revilla en este acto ha defendido que estas dimisiones recientes en el gobierno pues no se deben a ninguna crisis y que todo está perfectamente unido y compactado en el gobierno regional. Bueno, más claves informativas y más detalles que vamos a conocer gracias a Gerardo Cisniega, que ya está aquí conmigo. Reciban un saludo también de Iván Respuela en el control de sonido.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿cómo estás?
Hola,
muy
¿qué tal?
Buenos
muy
días. Estaba prevista la visita también hoy a Cantabria, ¿no? De la ministra de Ciencia e Innovación. ¿Ha llegado ya? ¿Sabemos algo?
Sí, sí. Ah. Ella
se iba a reunir con Miguel Ángel Revilla. Sí.
Un encuentro con el presidente del gobierno, Miguel Ángel Revilla, dentro, digamos, de los encuentros institucionales que tiene la ministra con diferentes presidentes regionales. Y, de hecho, está previsto que a esta hora comparezca públicamente para dar cuenta del contenido de esa reunión, ¿no? Entonces, la visita estaba anunciada. Hablabas de Miguel Ángel Revilla. Hoy ha tocado cerrar filas, decir que no pasa nada, que todo va viento en popa, que no hay problemas ni crisis institucional y que todo es una piña. Bueno, es curioso que diga esto cuando él mismo reconoció hace dos días que la consejera tomó una decisión sin consultárselo y que había ido por libre, ¿no? Ese es un poco el argumentario que ha defendido el gobierno. El argumentario del gobierno sobre la dimisión de María Sánchez es que tomó una decisión sin consultarlo con nadie y que ella misma se dio cuenta además que era una decisión que no se podía aplicar. Lo que ha contado COPE es que la decisión se tomó con pleno conocimiento del Partido Socialista y de Pablo Zuloaga, que llegó a Consejo de Gobierno y fue a aprobada, que el Partido Socialista el pasado viernes no solo la aprobó, sino que emitió un comunicado como partido alabando la medida y diciendo que era la más progresista que se podía aplicar en Cantabria, y que horas después
chocó frontalmente con
la Dirección Nacional y el Gobierno de España,
claro,
el que dijo cómo va a aplicar una comunidad una medida que nosotros no estamos dispuestos a aplicar a nivel nacional. Por cierto, un Gobierno Nacional de Pedro Sánchez que en su reunión en la conferencia de presidentes anunció bajada de impuestos a todos los presidentes para combatir la crisis económica provocada por la subida energética y la invasión de Ucrania, y que luego ha dado marcha atrás. Entonces, digamos que está muy bien el argumentario, está muy bien decir lo que interesa decir en cada momento, pero María Sánchez ha dimitido porque la han obligado a dimitir, porque le han dicho que no podía aplicar una medida que el propio Partido Socialista de Cantabria había alabado a través de un comunicado de prensa y que ella ha preferido irse antes que dar marcha atrás y decir que no a una medida que, por cierto, supuestamente ponía en riesgo la situación financiera de la comunidad, y estamos hablando del 0,08% del presupuesto, una cantidad ridícula en un presupuesto de 3.500 millones de euros. De hecho, hoy Hemos hablado con una catedrática de Economía de la Universidad de Cantabria, experta en política fiscal, y lo que ha contado es que en esta situación de inflación, ahora lo contamos, la bajada de impuestos es más necesaria que nunca, la presión fiscal sobre los ciudadanos es enorme, el incremento del coste de la vida es enorme y que esa política fiscal es la que se recomendaría en este momento. Claro. Por cierto, ha presumido la nueva consejera de Economía, Ana Belén Álvarez, de defender políticas progresistas. Bueno, lo más progresista del mundo es bajar impuestos, dejar más dinero en manos de las familias, y sin embargo el PSOE ha decidido que eso no se vaya adelante en colaboración con el PRC, porque Miguel Ángel Revilla también defiende que no es el momento de hacer bajada de impuestos. Hoy han tomado posesión de su cargo, como digo, luego escucharemos a esta catedrática de Economía de la Universidad de Cantabria hablando de la necesidad de esa bajada de impuestos y sobre todo de que en ningún caso una falta de 28 millones de euros en los ingresos regionales ponían en riesgo la situación financiera de la comunidad
autónoma. Que también aquí argumentó ayer precisamente Enrique Conde, el presidente de la
Bueno, Enrique Conde fue todavía más allá. Sí. Ayer Enrique Conde ha dicho una cosa demoledora, que desde luego, no sé, cada uno que saque sus conclusiones y haga sus valoraciones, pero el presidente de la COE,
en este programa
el presidente de la patronal de los empresarios de Cantabria, el que está en contacto con los empresarios de Cantabria y con empresarios de toda España, dijo que hay un montón de empresarios de fuera de nuestra comunidad que estarían dispuestos a venir a Cantabria, a traer riqueza a Cantabria, instalar sus empresas, crear empleo, crear actividad económica, y que no lo hacen por dos razones. Por, digamos, la presión impositiva que hay en la región. En Cantabria dice que las empresas pagan más impuestos que en otras comunidades, y la falta de diligencia de la burocracia. Es decir, cualquier proyecto que en otra comunidad se tramita en 10 meses, aquí tarda años y años y años en tramitarse. De hecho, hay una empresa que se había instalado en el puerto de Santander, Coated Solutions, que iba a invertir 40 millones de euros y que se fue del puerto de Santander porque el gobierno fue incapaz de tramitar los permisos para su instalación. Eso es demoledor. Que lo diga el presidente de los empresarios es absolutamente demoledor.
Hay 40 empresas que se han ido de Cantabria.
40 empresas han dejado su sede social en Cantabria y se han ido a la capital de España. En eso es en lo que tiene que estar preocupado el gobierno de Cantabria. Y no en decir que se va porque es que María Sánchez tomó una decisión en contra de la opinión de todos los demás.
Digo. Gracias.
El IPC, por cierto, ha subido más de un 10%.
Bueno, un escándalo.
Repercute a los bolsillos de todos los cantabrios.
¿Cómo está la actualidad? Gracias, Gerardo. Bueno, me voy a Meruelo, voy a saludar a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, que vas a tener a protagonistas muy especiales. Qué ganas de escuchar a mi querido Carlos Vascones, periodista, un poco el que lidera, en que encabeza, ¿verdad? Toda esta propuesta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, el reconocimiento al Ayuntamiento. Vas a hablar con Raquel, la hija de Francisco González de Córdoba, hombre clave, el nombre propio de este museo que hoy va a ser reconocido. Y escucharemos, como no, al alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez. Pero en lo deportivo, Jaime, que es el hombre del deporte en esta casa, a modo de titular, casi. Mañana, jueves santo, Racing entrena en la Albericia.
Sí, digamos que en el fútbol el Racing no para en la división primera REF, y que como quieren aprovechar ese descanso vacacional de los chavales por Semana Santa, mañana ha organizado un entrenamiento a puertas abiertas en la Albericia que comenzará a las 11 de la mañana, pero la convocatoria para los chavales y los familiares y todo el que quiera ir será un cuarto de hora antes, a las 11 menos cuarto, en la puerta de acceso, la puerta verde de acceso a las instalaciones Nando Josu. Eso sí, como se prevé que habrá 200 o más personas, no hay esa distancia mínima de seguridad, por lo que es obligatorio portar la mascarilla para poder acceder a seguir el entrenamiento del Racing.
Perfecto. Vuelvo contigo ahora, en un minutín, en COPE Más, ¿vale? En el 105.6 de la FM. Por cierto, la estación de esquí Alto Campo va a cerrar la temporada 2021-2022 este domingo 17 de abril, tras vivir una campaña histórica de la que ya nos habló aquí su director y en la que se prevé superar ya, después de que pase esta Semana Santa, pues los 150.000 usuarios en un total de 147 días de esquí. Brillante temporada, cuanto nos alegra de la estación de esquí montaña Alto Campo, que todavía aguanta hasta este domingo 17 de abril. Si estás aquí disfrutando, no te pierdas un día magnífico de nieve gracias a nuestra estación en la zona de campo. Nos vamos, como te decía, COPE Más. Ya sabes que si sigues en la 95.7, escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa este miércoles.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Querido Jaime, son las 12:30, aquí estamos en COPE Más. Gracias a todos nuestros habituales amigos y amigas por acompañarnos en el 105.6 de la FM y bienvenidos a aquellos que os incorporáis por primera vez. Ya sabéis que el 647-1011 es el vehículo habitual, ¿no?, para interactuar con nosotros. Jaime, que te dije que te llevaras las mejores magdalenas del mundo, que sé que les gusta mucho allí en Meruelo.
Sí, pero las tengo en el... es que tenía una bolsa reservada ya de ayer, que sobró ayer, vale. Y la tenía guardada en la unidad móvil de COPE Cantabria, vale, para luego repartirla entre los amigos de Meruelo.
Gómez Pan y Panadería Torre, calle Santa Lucía de Santander, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Baliaño. Están deseando que pruebes ese nuevo pan de campaña. Un producto exquisito, toda una delicia, que está disponible ya en las panaderías. ¿Quién te acompaña en este momento, Jaime?
Bueno, pues te cuento. Como bien has dicho al principio del programa, la Asociación de Periodistas de Cantabria cumple 108 años. Va a haber un acto muy importante esta tarde en el Ayuntamiento de Meruelo, donde además de reconocer a los socios vitalicios de los años 21 y 22, los que llevan 25 años en la asociación, va a haber también una conferencia del periodista Fernando Jauregui, gran amigo de COPE Cantabria, periodismo centenario en radio y papel. Eso va a empezar a las 7, pero media hora antes se va a poder visitar el Museo de la Radio en una jornada de puertas abiertas. ¿Por qué te digo esto? Porque también la Asociación de la Prensa de Cantabria va a reconocer al Ayuntamiento de Meruelo por esa creación, digamos, hace 2 años, justo antes de la pandemia, ese fin de semana que nos encerraron a todos, sí. Es cuando tenía que inaugurarse por todo lo alto este Museo de la Radio, que, como bien dices, va a tener un maestro de ceremonias muy, pero que muy especial, porque me acompaña Carlos Váscones, periodista histórico, amante de la radio, miembro de la Asociación de la Prensa de Cantabria, y que lógicamente pues está aquí conmigo y encantado de compartir estos minutos con nosotros. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, emoción porque esta tarde se va a llevar a cabo este acto de reconocimiento al Ayuntamiento por este Museo de la Radio, un medio que te apasiona, no vamos a negarlo. Ha escrito muchos libros respecto, sí, a la radio, y aquí tenemos muchísimos aparatos, transistores, radios, no hay que diferenciarlos, que no es lo mismo, y por eso ahora un poquito vamos a hacer una visita virtual para que los oyentes hagan una idea de qué es lo que encuentran tanto a la derecha como a la izquierda de la entrada del Ayuntamiento. Supongo que emocionado también, ¿no?, por liderar, entre comillas, o poder hacer ver a los amigos que están esta tarde en qué consiste este Museo de la Radio, ¿no?
Pues sí, por supuesto, porque la radio es una pasión, y las pasiones, cuando se hacen realidades, pues se transforman en sentimientos y en ilusión. Y bueno, pues la Asociación de Periodistas de Cantabria lo que quiere reconocer con este acto, con la participación, o ser uno de los partícipes en el mismo, pues de reconocer la labor divulgativa que se ha llevado a cabo con la instalación, recuperación y puesta a punto de este museo, con estos más de 200 aparatos de radio que hay en este momento o que están instalados, y que, bueno, que se comprenden históricamente en un periodo histórico que va desde finales del reinado de Alfonso XIII, Segunda República Española, hasta la democracia. 56 años donde la radio ha sido protagonista, y donde ese protagonismo se ha transformado a través de los objetos que aquí están contenidos en este museo, estos aparatos de radio.
Claro, estos aparatos, Cristina, tienen su espacio, no son radios pequeñitas que podemos llevar en el bolsillo, bien, o el móvil. Estos tienen su peso y su espacio.
Son unas
y
piezas gracias... espectaculares, de verdad.
Espectaculares.
Nos hemos quedado, yo miro a mi derecha, ahí impresionados cuando hemos estado.
Y claro, veo, pues eso, 50, sí, 100 aparatos. Miro a mi izquierda cuando recorro el otro pasillo y veo otros 100 aparatos de radio, y además, nada más entrar a la derecha tenemos un faldón, una banderola que cuelga de Carlos Herrera, así que ya estamos hipermotivados. Hombre, también está Carla Sánchez, Antonio Herrero, José María García,
Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo,
figuras Luis del Olmo, una auténtica pasada, ¿no? Reconocimiento, claro, a todos. Pero esto es gracias a una familia, concretamente a Francisco González de Córdoba, ya fallecido, que tenía una discapacidad visual y que se enamoró, lógicamente, de la radio por necesidad, pero también por devoción. Y entonces, lógicamente, fue acaparando, fue recopilando estos aparatos de radio poco a poco en su casa, pues para gusto primero y luego ya un pequeño problema después de espacio para su familia. Así que, mira, su hija Raquel González de Córdoba está con nosotros también. Hola, Raquel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo surgió todo? ¿Cómo lo viste? Desde el primer momento, como tu papá, pues empezaba a buscar espacio para colocar estos aparatos de radio históricos, ¿no?
Sí, esta es una afición que a él le viene desde niño. Como decías, él se quedó ciego pequeñito y supongo que por eso también esta afición, ¿no? Es un medio de comunicación que te acompaña allí donde vayas, te hace un montón de compañía y, bueno, él era un enamorado de la radio, del periodismo en general, pero de la radio en particular. Entonces, bueno, él fue coleccionando. Yo ya cuando nací ya había muchas radios en mi casa y esa afición la siguió manteniendo. Su objetivo era, una vez se jubilara, poder hacer un museo de la radio en Cantabria, porque eran sus dos pasiones, la radio y su comunidad autónoma, que adoraba. Entonces, bueno, pues él falleció al poco de jubilarse y nos dejó este encarguito. Y digo encarguito porque, bueno, es muy bonito, pero es verdad que es complicado organizar esto. Entonces, bueno, tuvimos un poco de mala suerte porque nos tocó la crisis, aquella de los 2008, por ahí. Entonces, claro, llamabas a la puerta de las instituciones y sí, era un proyecto muy bonito. Pero, bueno, lo de siempre, ¿no? No había dinero y tal. Y llegamos aquí un poco por casualidad y la verdad es que en Meruelo, desde el primer momento, su alcalde le gustó el proyecto y bueno, para adelante.
Lógicamente, esto había que reconocérselo al Ayuntamiento, Carlos, a la familia, por esta donación y porque esto va a estar aquí bien cuidado, una temperatura perfecta para todos aquellos visitantes del Ayuntamiento.
Eso es. La verdad es que este espacio dedicado a este medio de comunicación, a la radio, pues es un vínculo importante entre nosotros, la historia y las tradiciones. Es un anclaje y una referencia para las nuevas generaciones. Es algo importante que se haya cuidado, que se haya mantenido, que se haya guardado, como ha hecho la familia, y que después podamos disfrutar todos de ellos en una institución pública como es el Ayuntamiento de Meruelo.
Y además, Cristina, es un detalle que he conocido ahora mismo, Raquel es periodista. Claro, todo va unido.
Claro,
no sé si
claro.
Es el destino o no, tanta radio en casa, ¿verdad?
Hombre, yo creo que algo hizo, no, sin darme cuenta, pero lo fui interiorizando y cuando llegó el momento, pues sí, mi decisión fue tirar por esta profesión tan bonita.
¿Qué te parece el resultado de estar en casa buscando un acomodo a encontrarte lo que ves aquí a la derecha, montones de radios, a la izquierda también montones de aparatos transistores, con mucho cuidado respecto a los orígenes de la radio, esas reseñas a las grandes figuras de la radio en España? ¿Qué te parece el resultado aquí en el Ayuntamiento?
Hombre, es un sueño hecho realidad. Yo creo que mi padre, desde donde lo esté viendo, estará contento porque era lo que él quería hacer y bueno, lo ves materializado. Es verdad que, bueno, la parte de la izquierda del museo, según entras al ayuntamiento, te permite quizá verlos mejor, ¿no? Porque puedes recorrer esa estancia y dar la vuelta a los aparatos. Y luego la parte de la derecha es más un, bueno, están...
Escaparate, digamos, están puestos ahí, digamos, contra la pared, contra el muro. Ahora mismo estamos justo precisamente en este lugar, lo dice muy bien Raquel. Hay unos que lo puedes ver solamente en la parte frontal, ¿no? Pero hay otros que sí puedes rodearles porque las mesas están estratégicamente dispuestas para poder contemplarles de un lado o de otro, de lateral, para no perder ningún tipo de perspectiva, ¿no?
Sí, fue lo que se pensó, bueno, la persona que diseñó este museo, José Manuel, que es aquí de Meruelo también, lo vio así, ¿no? Que se pudiera ver desde todos los ángulos, los aparatos, para la gente que no conozca además el interior, se vean las válvulas también de dentro, que mucha gente no sabe, ¿no?, cómo son estos aparatos de antes. Es verdad que se ha diseñado en función del espacio que se tenía, obviamente, ¿no? Esto no es un museo, esto es lo que es el habitáculo, ¿no? Esto es un ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues ha habido que aprovechar los espacios que había.
Me has comentado, Raquel, también antes de entrar en esta conexión, que no son todos los aparatos que tenéis en casa, que hay un muestrario porque hay algunos que a lo mejor estaban deteriorados y que tampoco era para poder mostrarlos aquí en el museo, ¿no?
Sí, en total la colección está formada en torno a 200 aparatos. Algunos los tenemos también en casa, bueno, pues aquellos que son de la familia, que tienen algún recuerdo especial, ¿no? Hay algunos que llevan con nosotros pues toda la vida, eran de mis abuelos y bueno, mi padre los escuchaba, de hecho se sentaba al lado de ellos, los escuchaba. O sea, que están muy ligados también a su figura y nos los hemos querido quedar. Y luego también es verdad que algunos, poquitos, pero sí que había algunos pues que lamentablemente están deteriorados. Habría que restaurarlos y, bueno, la madera, la polilla, bueno.
Hay que decir que aquí a la derecha, nada más entra el ayuntamiento, aparte de los que están ahí como una especie de escaparate y debajo de los faldones de Carlos Herrera, de Iñaki Gabilondo, de Encarna Sánchez, de Antonio Herrero, hay una parte, Carlos, muy interesante, que es, ¿quieres saber cómo se oía? Y entonces te da la opción de poder decir a los amigos...
Sí, de poder escuchar voces, palabras, sonidos, la magia de la radio.
Sí. Está ahí un ordenador, ahí lo puedes teclear y así puedes escuchar.
Yo sobre ese panel que dices a la derecha, que estamos viendo en este momento, quería reseñarte unos aparatos, hay un montón de ellos, que son los autoconstruidos. Es decir, ahí hay una serie de aparatos, de válvulas, que son de los años 40, de los años 50, que eran hechos por artesanos de la radio, porque claro, en España en aquel momento no había una situación económica muy potente, había una situación de autarquía, y en Santander, concretamente, había un comercial que era Radio Mancina, que tenía una fábrica y su propia marca, que era Dakota. Y entonces este señor, pues, construía los aparatos. Esto pasaba en toda España, ¿eh? Ahí hay aparatos de Barcelona, de otros lugares, los construía, iba con su bicicleta a recorrer los pueblos de Cantabria y vendía los aparatos en distintas localidades. ¿Qué pasaba? No había dinero, no se podían pedir créditos a bancos. Puso en cada uno de los aparatos una máquina que tú echabas una peseta y podías escuchar el tiempo, la radio, lo que te duraba esa peseta. Esa situación se fue, luego desapareció con el paso del tiempo, aunque esa situación se ha reproducido en Valdecilla, no sé si recordáis, en algunas televisiones, que hay un aparato que echas una moneda y puedes ver la televisión por un espacio de tiempo. Pues esto empezó con la radio, con estos aparatos autoconstruidos allá por los años 50, algunos de los cuales están aquí y son muy divertidos de saber ese momento histórico. Porque conocer la historia, conocer el pasado, es pensar en el futuro, en el presente y en el futuro, claro.
¿Hay algún aparato, una radio que te haya hecho especial ilusión o que te guste o que destaques por encima del resto, Carlos?
La verdad es que es difícil porque son tantas. Pero bueno, sobre los transistores. El transistor, uh-huh. El transistor de Baquelita, la gran revolución del siglo. La Baquelita es un plástico que no se quema, que no se calienta, y que te permite que ese transistor le puedas llevar el sonido y la palabra, te pueda acompañar en el campo, en la playa, en la movilidad. Como tú estás aquí movible y estamos recorriendo este museo entre los tres, y viendo lo que hay y contando lo que estamos viendo, pues los transistores. Un transistor con el cual podías estar y escuchar sin necesidad de estar sentado escuchando la radio, y la movilidad que eso te podía permitir es fabuloso.
Justo ahora mismo un oyente a través del 647-1011 me dice, yo no sé si Carlos o Raquel pueden contestarnos a esta pregunta, oye, ¿cuál es el aparato de radio más antiguo que tiene esa colección, no? Yo recuerdo que hemos estado allí, Jaime, en el ayuntamiento, que la verdad es que la exposición nos brinda unas piezas exquisitas, ¿no? Desde esos ejemplares de madera a los cotidianos transistores, ¿no? Que hemos conocido casi todos. Pero ¿cuál es el más antiguo? Me pregunta Carlos de Santander.
Pues, buenos días, Cristina.
Hola, Carlos.
Y felicidades. Bueno, hija.
Qué gusto escucharte, Carlos, de verdad.
Sí, y a ti también, que hacía tiempo que no hablábamos,
pues,
la verdad.
Pues es verdad. Bueno, trabajamos juntos en la cadena SER, por eso, sí, bueno, pues me hace especial ilusión, de verdad, reencontrarme contigo, aunque sea brevemente, ¿no?, en este espacio especial desde el Ayuntamiento de Meruelo. Enhorabuena y felicidades a vosotros en este día tan bonito y por esta excelente iniciativa que habéis llevado a cabo.
Sí. Pues muchas gracias. Yo tengo aquí apuntado ideas globales, pero sí te puedo decir que el aparato más antiguo que hay, la fecha es de 1929. No te podía decir la marca porque no me lo sé de memoria, pero sí la fecha. El más antiguo es de 1929.
Madre mía.
Y son aparatos que van entre 1929 y 1985. Las distintas marcas pues son Telefunken, posiblemente fuera un aparato extranjero, no español. Posiblemente fuera un aparato
seguro.
Seguramente o francés, porque hay aparatos que son franceses, ingleses, alemanes y americanos. Bueno, el mayor número de Estados Unidos.
En cualquier caso, Carlos, una pieza valiosísima, entiendo, ¿no?
Eso
en este
es,
momento.
Eso es.
Perfecto.
Bueno, me gustaría también consultarle a Raquel también, simplemente el hecho de que, bueno, ¿cómo llegó a ser, no sé si obsesivo o no, el hecho de adquirir más y más radios, más y más aparatos, o si eran donaciones, o si los tenía que comprar y remover Roma con Santiago para conseguir más radios?
Hay de todo un poco. Es verdad que yo creo que los coleccionistas llegan a un punto que sí que se empiezan a ser un poco obsesivos. Bueno, al principio pues eran esos radios de la familia, algunas que le regalaban y tal. Y ya luego hubo una época que sí, que compraba lotes. Luego ya fue algo más selectivo, pues porque había modelos que ya tenía. Yo recuerdo que íbamos de viaje y muchas de las veces el primer sitio al que íbamos era un anticuario, a ver lo que había y bueno, pues adquiría. Y algunas donaciones luego también de amigos, ¿no? Que viendo ya la afición...
Pues yo me quedo, Raquel, con esa primera reflexión que hiciste, que es allá donde esté tu padre, estará orgulloso del resultado final, de ese legado que quería que todo el mundo pudiera disfrutar, claro, de un museo de la radio, que está aquí en el Ayuntamiento de Meruelo, a derecha e izquierda de la entrada. Muchísimas gracias, Raquel.
A vosotros.
Y muchísimas gracias, Carlos, que vaya todo muy bien esta tarde, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y agradeceros que hayáis venido hasta aquí y que nos acompañéis, y con el sentimiento y con la magia de la voz.
Luego volvemos aquí, Cristina, que tenemos
claro,
para con el alcalde.
Claro que sí, enhorabuena una vez más porque este proyecto retomado por su esposa e hija, a quien estábamos escuchando, después de recibir varios portazos, bueno, pues ha encontrado una ubicación maravillosa como es ese Ayuntamiento de Meruelo, del que siempre, bueno, pues lógicamente desprendemos muchos elogios, Jaime, a través de las sintonías de COPE Cantabria. Hombre, porque no creo que haya un ayuntamiento como ese, en nuestra región. Otro igual no hay.
Hace tres o cuatro años, sí, recuerdo que teníamos, cuando había llegado la pandemia, hicimos aquí varios programas especiales y ya estaban envueltas ahí en ese papel,
es verdad,
para que no tuviera ningún tipo de desperfecto. Es estaban perfectamente adecuadas ya para poder inaugurar ese museo. Pero bueno, ha costado, pero ya está.
Pero ya está, eso es, para que todos nuestros oyentes y todos aquellos amigos que están disfrutando esta Semana Santa en Santander, en Cantabria, pues puedan acercarse hasta Meruelo y visitar ese museo. Un pequeño alto y saludamos a Evaristo Domínguez, a su alcalde, en unos minutitos.
Primera gran feria del stock y oportunidades en Tifón. Sillas 25 euros, colchones 59 euros, canapés 199 euros. Lo compras y te lo llevas. Primera gran feria del stock en Tifón, en Bezana, Torrelavega y Eras.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
¿Ha probado el nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre?
Un excelente pan hecho con harina de trigo, masa madre, reposado en masa durante 24 horas y cocido en horno de leña. Toda una delicia, ya disponible en nuestras panaderías.
Esperamos que les guste y lo disfruten.
Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía de Santander y en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño.
En Lupa cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Además, solo hoy miércoles 13 en Lupa, entrecot de añojo el kilo por solo 14,89 y pomelos, el kilo por solo 1,29. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
La Universidad Europea del Atlántico imparte 15 grados oficiales para cumplir tu verdadera vocación. Te ofrecemos prácticas garantizadas en empresas y periodos académicos en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Tenemos jornadas de puertas abiertas todo el año. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Primera gran feria del stock y oportunidades en Tifón. Sillas 25 euros, colchones 59 euros, canapés 199 euros. Lo compras y te lo llevas. Primera gran feria del stock en Tifón, en Bezana, Torrelavega y Eras.
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto wow. El Centro Método Svel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942-25-11-57.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De ver todo, lo que hay en Hong Kong no existe. Lo que no hay en Hong Kong, que no existe.
Antes de volver al Ayuntamiento de Meruelo, te recuerdo, porque es una gran información que compartimos contigo gracias a nuestros amigos de Produque, que es Residencial Nirvana en Soto de la Marina. Te espera, son 10 chales individuales con ese sello inconfundible de Produque, funcionalidad, modernidad, urbanización privada, viviendas de 180 metros cuadrados. distribuidas en 4 amplios dormitorios, 3 baños y con las últimas tecnologías en el hogar, calefacción, suelo radiante, enchufe de vehículo eléctrico, entre otras cosas, con una excelente ubicación y desde luego un nuevo hogar para nuestro confort y relajación, con toda la información que quieren brindarte nuestros amigos de Produque a través del 942-3786-37 en produque.com. Si quieres, te esperan una oficina preciosa en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, en Santander. Vamos al Grupo COPE.
Decirme que no tengo que ir a casa. Espero que esto dure para siempre.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo
108 añazos, Jaime, los que cumple la Asociación de la Prensa de Cantabria. Qué precioso acto tienen previsto esta tarde en Meruelo, porque entre otros se van a reconocer al Ayuntamiento de Meruelo por la creación del Museo de la Radio. Estamos hablando mucho de ello, como no podía ser de otra manera, en un día tan especial para la prensa y para la radio en nuestra región. Y hoy estás allí con el micrófono azul de COPE Cantabria.
Aquí estoy, a las puertas del Ayuntamiento. Puedo elegir el camino de la izquierda para ver radios, puedo elegir el camino de la derecha para ver más radios y cómo se escuchaba la radio en aquel momento, pero me quedo en el centro, porque aquí está el alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez, gran amigo de COPE Cantabria. Le voy a pasar el casco, pues acaso quieres hablar con él. Pero vamos, alcalde, qué importante este reconocimiento de la Asociación de la Prensa de Cantabria con Meruelo por este esfuerzo que hicisteis en su momento para coger estos casi 200 aparatos de radio.
Bueno, un esfuerzo relativamente, ¿no? Lo que utilizamos es la buena voluntad de los propietarios, de la esposa de don Francisco González de Córdoba, Carmen Asín, y su hija, y entonces pues fue relativamente fácil. Cuando hay buena colaboración y el proyecto puede ser interesante, no quedó más remedio que apoyarlo.
Pero gusta que la Asociación de la Prensa le reconozca al Ayuntamiento, ¿no?
Sí, sin duda. Eso siempre es interesante, ¿no? Cuando haces una labor, la que sea, y hay un reconocimiento, pues la satisfacción siempre es importante.
¿A usted le gusta algún aparato en concreto? ¿Alguna, los más antiguos, los más grandes, los más pesados o no?
Sí, los más antiguos son los que más me llaman la atención. No entrando en el fondo de los datos y la importancia histórica, pero los más antiguos, sin duda, son los más interesantes.
Qué faena, alcalde, que por esto de la pandemia no pudiéramos hacer esa gran inauguración, ¿no? Que se lo debe también el museo por la importancia de lo que aquí está.
Pues sí, así fue. Fue una fecha que todos recordaremos durante muchísimo tiempo, porque fue el 14, el primer día de la cancelación de todas las actividades.
14 de marzo 2020.
14 de marzo, efectivamente, de 2020. Fue el mismo día que teníamos prevista la inauguración y, por lo tanto, pues no quedó más remedio, ¿no?, que obedecer las directrices del gobierno y suspender aquella inauguración que tanta ilusión habíamos puesto en organizarla. Bueno, luego hemos tenido algunos eventos inferiores, ¿no?, de menor, digamos, trascendencia que aquello, pero bueno, vamos caminando y Carmen se encarga muy bien de recordarnos que hay que darle toda la publicidad posible a la colección de la radio.
Pues aquí está el micrófono azul de COPE. Por cierto, he venido por la rotonda de acceso al pueblo y todavía no he visto la campana, pero es cuestión de tiempo, ¿no?
No, está.
Campana, pero es cuestión de tiempo, ¿no?
No, está adjudicada, ya es irreversible, ¿no? Dimos los pasos que había que dar, conseguí las autorizaciones correspondientes, pedirle al empresario Abel Portilla, que a lo mejor era elevado el volumen de la campana que había fabricado para Holanda, nos ha pasado una oferta por otra campana, que el efecto es el mismo. En el fondo, pues bueno, la demagogia es fácil utilizarla. Hemos hecho los números un poquito por encima. De no hacer ese monumento y gratificar a los vecinos, seguro que le resolvemos la vida para muchos años, porque no llega a 10 euros cada vecino lo que le correspondería.
Yo creo que está en un sitio estratégico, Cristina, lo hemos visto exactamente. Digo, es que aquí, lógicamente, te invitan a la izquierda. Muchos van a la derecha cuando cogen esa rotonda, pero si giras a la izquierda llegas a Meruelo y, lógicamente, ese museo que está bien cerquita de esa rotonda. Así que es un señuelo y un reclamo maravilloso. Así que, bueno, no sé si quieres algo,
sí,
Cristina, para el alcalde.
Sí, saludar al alcalde un momentito, porque, bueno, entiendo que el alcalde, lógicamente, este medio radiofónico sé que es muy querido para él. Y en muchas ocasiones le hemos dicho, alcalde, si usted no se hubiera dedicado pues a lo que se ha dedicado toda la vida, porque es uno de los alcaldes que más años lleva como regidor en el consistorio, estoy segura que se hubiera podido dedicar a este mundo, porque menuda voz tiene, alcalde.
Bueno, yo creo
que... O de esas graves que impresionan en antena, le aseguro que podría haberse dedicado perfectamente a trabajar en este medio.
Es algo que habrá que agradecer a nuestros padres, ¿no?, que nos dieron esa cualidad.
Ya.
Si es que como cualidad cabe tener, pero bien, es algo que es gratificante escuchar, y más de una voz tan agradable como la tuya, ¿no?
Alcalde, por cierto, este reconocimiento, bueno, por lógicamente le dará todavía mayor realce a este museo. ¿Qué aceptación tiene? ¿Se acerca mucha gente a visitar el ayuntamiento y a disfrutar de estas reliquias y de estas maravillosas radios en su museo?
Bueno, como tienen la libertad de horario de apertura del ayuntamiento de 8 a 3, pues la gente llega, hace la visita, a veces piden la colaboración del guía, y cuando es fin de semana, pues ha de ser con visita concertada. Uh-huh. Y bien, poquito a poco se va animando y las visitas van en aumento.
Uh-huh. Bueno, pues, alcalde, gracias de verdad por estar un ratito con nosotros este día tan especial, donde van a ser reconocidos por la creación de esta exposición permanente, por esta maravillosa colección de aparatos radiofónicos. Que disfrute del acto de esta tarde, y gracias de nuevo por estar en COPE siempre que se le necesita y más.
Solo faltaba. Muchísimas gracias a vosotros, porque mi afinidad con la COPE fue porque nada más entrar de alcalde fue la primera emisora que vino a hacernos una entrevista y nos dieron la oportunidad de hablar de Meruelo, y ya han transcurrido muchos años
desde
aquello.
Muchos años, y ahí seguimos, alcalde, y esperemos seguir siempre. Un abrazo enorme, y a las 7 de la tarde todos pendientes de la Asociación de la Prensa de Cantabria, que está de celebración con un merecidísimo reconocimiento al Ayuntamiento de Meruelo. Un abrazo. Jaime, gracias.
Venga.
Que hasta te luego. Veo aquí en un ratito.
Eso es, hasta luego.
Vamos a seguir disfrutando de buenos consejos.
¿Sabías que el Servicio Cántabro de Empleo ofrece a las empresas servicios gratuitos de atención personalizada, difusión de ofertas de empleo, preselección de candidatos, asesoramiento laboral, ayudas a la contratación, identificación de necesidades formativas? Espacio Empresas de Servicio Cántabro de Empleo, comprometidos con el empleo y las empresas. Infórmate en empleacantabria.es. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation EU.
Plan Renove Ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Y ahora financiación a 36 meses sin intereses. Pida presupuesto. Con Ingeven acertará. Trabajamos en toda Cantabria. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
No soy perfecto. Cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Pare Drostray Cantabria, los últimos avances en dietética con un estudio personalizado y vanguardista. De la mano de Jaime Azpiazu realizamos un análisis genético y de microbioma para elaborar la dieta que mejor te siente. En Pare Drostray queremos ayudarte a mejorar tus hábitos alimenticios para que consigas tus objetivos. Y ahora también, servicio de podología. Pare Drostray, consúltanos en paredros.es o en el 640 28 25 91.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nos estamos acercando a la una, enseguida, última hora en la cadena COPE, y por cierto, después en COPE más, Jaime Azpiazu Sainz, nutricionista de cabecera esta temporada con Paredros. va a responder a las muchas cuestiones que nos han trasladado nuestros oyentes a través del WhatsApp de COPE Cantabria 647-100-011. Será a partir de la 1:05 y mira, ya que estamos pendientes de nuestra salud, en este caso, si padeces de piernas cansadas o tienes problemas con las varices, recuerda que la consulta del doctor Lendoiro, experto en flebología, está en la calle Joaquín Costa, en Santander, y que tienen un servicio añadido que nos encanta. Tienen, además de parking propio, si vienes desde cualquier otra localidad de Cantabria, te van a recoger a la estación y te acercan hasta la consulta del experto en flebología. Llama que vas a acertar, seguro. 689-23-60-13. La consulta del doctor Lendoiro está en la calle Joaquín Costa 13 en Santander. Seguimos en